Radio Uyum.
Bueno, decíamos hace un ratito, y nuestra compañera Alejandra Pedone nos recordaba en el grupo que tenemos en la radio, que hoy, hace un año, se aprobaba la ley por el aborto y va a haber diferentes movilizaciones, y Mendoza es uno de los lugares que va a haber una concentración hoy a la tarde. Así que estamos en comunicación telefónica con Evelyn, que va a hablar con nosotras para justamente saber cómo se está llevando adelante, a un año de la aprobación de la ley, cómo se está aplicando la ley por el aborto. Evelyn, Paula te saluda, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por el espacio.
Bien, como lo señalábamos, un año. Recuerdo esa jornada extensa, esa noche, todas ahí atentas a lo que estaba pasando en Buenos Aires, se aprobó la ley. A un año, ¿qué podemos decir? ¿Qué está sucediendo?
Bien, a un año nosotras desde campaña estamos luchando. Una de las principales consignas es la exigencia de la plena implementación de la ley de aborto voluntario en todo el país. Si bien eso, hemos conquistado este derecho, es ley, sabemos que hoy en día siguen habiendo obstáculos para acceder plenamente a su efectivo cumplimiento, por lo cual, bueno, estamos así con esa consigna principalmente. También, bueno, estamos luchando para que además sea implementada efectivamente la educación sexual integral. Y bueno, particularmente desde campaña también estamos con una consigna principal, que es el sobreseimiento a Miranda, que Miranda Luis es una médica de Salta que ha sido, bueno, juzgada por practicar un aborto legal. La verdad es que a esta altura nos sigue pareciendo como injusto, y justamente con la ley aprobada siguen apareciendo estos casos, así como también el caso de mujeres y personas gestantes que son juzgadas y son llevadas presas. Actualmente hemos hecho un relevamiento y hay 1.500 mujeres y personas presas por acusadas por abortar o con otras causas por eventos obstétricos, así que seguimos ahí en plena campaña luchando por contra estas situaciones de violencia.
Totalmente, Evelyn, buen día, Juan Pablo te habla. Sí, justo estaba mirando ese dato con el que acabas de cerrar, que nos parecía, digamos, muy espantoso, y recordamos casos, por ejemplo, de compañeras que han tenido abortos espontáneos, naturales, y que han sido acusadas de provocarlo y han sufrido la cárcel, y algunas deben estar en esa situación, ¿no?
Exacto, hay situaciones como esas, como fue el emblemático caso también de Tucumán, pero sí, también hay casos de abortos espontáneos, o incluso, bueno, abortos que han ocurrido.
Sí, decididos.
O incluso durante este mismo año. Durante este mismo año también hay provincias en las cuales se les ha juzgado, y lo cual, bueno, es terrible por la violencia que implica todo el sistema carcelario.
Y Evelyn, estos casos se deben a que el sistema judicial, a pesar de estar la ley, no termina de aplicar la ley, sino de aplicar sus prejuicios, sus valores personales, individuales, digamos, en vez de actuar como un sistema que debe garantizar lo que se decide democráticamente. ¿Pensás que viene por ahí, que hay prejuicios, por ejemplo, depende de con qué jueza te toque, cómo te vaya con la ley?
Sí, hay sectores, o sea, no va solamente en prejuicios, sino que hay organizaciones políticas en provincias que están atentas a estas situaciones, y lo que buscan es eso, es como, por un lado, castigar a aquellas mujeres que acceden a este derecho, y por el otro lado también infundir miedo en quienes quieren acceder. Bueno, hay todo un entramado político, sabemos, de sectores antiderechos, que, bueno, lo que hacen es esto, ahí están involucrados no solamente partes de jueces, sino personas que están dentro de los gobiernos provinciales, que bueno, que lo que hacen es obstaculizar este derecho.
Evelyn, en el comunicado también se le exige al Estado Nacional que haya una campaña de difusión.
Exacto, estamos pidiendo una campaña de difusión comunicacional porque sabemos que todavía hay muchas personas que no conocen la ley, que desconocen cuál es el procedimiento para acceder a una IVE, por lo cual, bueno, sabemos que es responsabilidad del Estado ocuparse de eso, uh-huh. Con folletería, bueno, esto es capacitar a las mismas personas, también al personal de salud, pero así a las mismas personas que van a ser usuarias, que, bueno, que puedan saber cómo son los procedimientos, y, bueno, y cuáles son sus derechos.
Acá nos encontramos con esto, ¿no? Se aprueba una ley y después viene toda la lucha detrás, porque se debería haber pensado y planificado desde la estructura estatal una política de difusión, pero pasa exactamente lo mismo que con otras leyes, donde queda en la militancia generar que se cumpla. ¿Creen que le habrá una respuesta por parte del Estado entendiendo la importancia que tiene la información? Porque mucho se ha hablado cuando se discutía la ley del aborto y mucho se hablaba porque había desconocimiento de la ley misma. Después se logró poder debatir la ley y poder llegar a consensos y acuerdos de discusión. ¿Crees que habrá la posibilidad de que llegue la información para que la vecina que está escuchando tenga la información cuando vaya a la salita, cuando vaya al hospital?
Sí, nosotras esperamos que sí, que el Estado también se haga cargo de lo que le corresponde, pero también desde las organizaciones seguimos en pie, también difundiendo. Sabemos que hay, por ejemplo, incluso desde el sector privado, desde obras sociales, que ponen diversos obstáculos o ponen muchas, no sé, muchas exigencias médicas para acceder al aborto. Lo cierto es que la ley lo que menciona es que una vez pedido, con el consentimiento informado, no tienen que pasar más de 10 días para que las personas puedan acceder a la interrupción. Uh-huh. Y esto, bueno, los digamos, análisis principales que hay que pedir son análisis de sangre y ecografía. Ya después, cuando se les pide otras cosas, están dilatando, digamos, la situación de la interrupción. Y bueno, que todas las personas tienen derecho a acceder, ya sea si en el centro de salud hay personas que tienen objeción de conciencia, se les debe derivar a otro efector de salud que sí garantice la práctica. Así que bueno, con la provincia de Mendoza todavía estamos luchando porque sabemos que hay muchos lugares que no están tratando bien a las personas que solicitan la interrupción, así que bueno, estamos luchando contra eso para que haya una plena implementación, que no haya mayores demoras, porque sabemos que es una situación urgente, angustiante muchas veces para quienes deciden interrumpir, pero bueno, no debería ser así, debería ser cuidado, respetuoso, y bueno, estamos luchando por eso.
Cecilia, te habla, te hago una pregunta. ¿Hay algún protocolo que tengan que seguir los ginecólogos, los obstetras, cuando lo consulta alguna mujer? ¿Está establecido? Porque en general siempre hay mucho miedo por parte de los médicos y las médicas a tener algún tipo de, digamos así, de denuncia. Eso también funciona, y en otros temas la cuestión de los protocolos ha funcionado también como protección para el profesional. No sé si esto a nivel provincial es disponible.
Sí, hay un protocolo de actuación que incluso, bueno, teníamos uno armado previo a la ley ante los casos de interrupción legal del embarazo, con las causales que existían anteriormente. Actualmente también hay un protocolo actualizado que es nacional, que se puede encontrar en la web del Ministerio de Salud, al cual todos pueden acceder, y de ahí las provincias deben acatar a ese protocolo, bueno, que ahí explica todo el procedimiento a seguir.
Digamos, eso, ¿saben ustedes si se trabaja a nivel al interior de los hospitales? Porque muchas veces está la ley, digamos, en nivel general, y después la inscripción individual, digamos, a esa ley, y no hay un trabajo a lo mejor en lo
institucional,
sí, en los hospitales, a partir de los comités de bioética. Digo, no hay en todos los hospitales acá en Mendoza, pero sí lo hay en el Lago Mayor, ¿no?
Sí, justamente nosotras desde campaña, en nuestro comunicado, estamos exigiendo que haya una formación y capacitación permanente al personal de salud. Sabemos que, bueno, a veces queda como a criterio de cada uno, pero en realidad debería ser fomentado por los ministerios de salud de cada provincia. Esta formación, el conocimiento del protocolo, saber esto, que no hace falta, no sé, realizar una denuncia o, bueno, con el consentimiento informado de la persona, basta para realizar la práctica hasta la semana 14, y después de la semana 14 se pueden realizar interrupciones en el marco de dos causales, que es la causal de salud, si afecta o corre en peligro la salud de la persona, o ante una situación de violación. Así que esos son los casos, no necesita denuncia, basta con el consentimiento de la persona, y bueno, deberían garantizarlo o cuando haya objeción de conciencia, derivarlo a un profesional que sí garantice el procedimiento.
Bien, respecto de la educación sexual integral, esta ley que entendemos es fundamental, ¿ustedes han tenido alguna vinculación con la Dirección General de Escuelas para que este tema esté incluido en la currícula, porque está la ESI, ¿sí? ¿Algún tratamiento en particular o no? ¿O saben si
como se campaña traba? No hemos tenido como comunicación con la DGE. La verdad es que, bueno, con el tema de la ESI todavía sigue siendo como toda una cuestión, porque sabemos que no se implementa en la totalidad de las escuelas. Uh-huh. En las pocas escuelas que se implementa se les da 40 minutos semanales para dar, digamos, un contenido que la verdad es que es bastante extenso, que no solamente tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, sino que también tiene cuestiones de afectividad y uh-huh. demás. Y así que, bueno, apostamos a eso, a que por lo menos el Ministerio de Salud pueda trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Educación, porque debería ser un tema, nosotros en la ley lo exigimos, de que se trabaje articuladamente, de que se pueda difundir el derecho a la interrupción legal del embarazo dentro de las currículas escolares, pero bueno, sabemos que incluso hay otros temas que todavía siguen sin difundirse, así que bueno, la implementación de la ESI todavía sigue siendo una exigencia fundamental dentro de nuestro eslogan y dentro de todas las organizaciones sociales.
Hoy decíamos que va a haber movilización, concentración en diferentes puntos del país. ¿En Mendoza qué hora se concentra?
En Mendoza vamos a estar concentrando a las 19 horas en la Plaza Independencia. Vamos a estar realizando un pañuelazo. Este pañuelazo se va a estar realizando en diversos puntos del país. Es un pañuelazo federal, así que simultáneamente vamos a estar realizando esa actividad.
Evelyn, desde ya, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Evelyn Morales de la campaña nacional contra el por el aborto legal y gratuito, donde hablaba con nosotras y nos contaba la importancia de a un año seguir luchando para que se implemente, ¿no? Pasa con la ESI, pasa con un montón de otras leyes, que me parece que la clave es no quedarnos con que ya tenemos la ley, sino justamente después luchar para que se implemente de la mejor manera para la población. De este modo escuchábamos la palabra de la compañera que nos comentaba lo que va a suceder en el día de hoy en el país y puntualmente aquí en Mendoza. También recordemos, y vamos a tratar de hablar en la mañana, 2 años también se cumple de la defensa por el agua aquí en Mendoza. Tenemos el 30 de diciembre es una fecha muy particular, ¿no? Porque también tenemos Cromañón, todo lo que también significó en la República Cromañón, todo lo que nos atraviesa para ir pensándonos, defensa del agua, lo que significaba las políticas en espacios culturales, en este caso lo que era Cromañón, la lucha que se llevó adelante el año pasado, justamente en una fecha muy particular, porque hoy se votaba, pero en la madrugada de hoy, ¿no? Porque era la vigilia que había comenzado el debate el 29 de diciembre, extenso debate en el Congreso donde se posicionaban las diferentes expresiones. Bueno, sí, el 30 de diciembre.
Quería agregar que me parece que, digamos, lo que se discutió en el Congreso necesita de ser discutido en los ámbitos de salud. Creo que, bueno, quienes estamos por el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Yo me ubico de ese lado, digamos, de las católicas por el derecho a decidir. Uh-huh. Me parece que es importante también dar estos debates, porque yo creo que uno puede caer en esta idea de que, la legalización de la interrupción del embarazo es una solución. Yo creo que es una respuesta, ¿sí? Uh-huh. A un problema que requiere de muchas respuestas para que realmente no, digamos, las mujeres no tengan que estar entre la espada y la pared, digamos, a nadie le gusta tomar algunas decisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que en ese sentido tiene que abrirse, está bueno, digamos, que se abra el debate, que se abra en el ámbito de la salud, que se abra en otros ámbitos también, para que no quede reducido a una decisión de las mujeres, que también, digamos, me parece que es una estrategia patriarcal muy sutil, pero que hay que cambiar otras cosas para que las mujeres no tengan que tomar estas decisiones tan duras. Todo el mundo sabe, uh-huh, digamos, que esto también está ampliamente comprobado, que son decisiones que marcan la vida de las mujeres. Entonces, bueno, me parece que hay que seguir con el debate, y en el ámbito de la salud también, porque me parece que lo que cuesta mucho es el tema de la autonomía de las personas en el ámbito, uh-huh, de la salud. Que aún cuando
siempre sos demasiado paciente,
aún cuando está desde los paciente. 90 la ley, digamos, que sostiene los derechos del paciente, el tema de la autonomía es un tema complejo. Hay gente que ha ganado espacio en esto. Yo lo voy a decir con digamos así, poniendo en valor a los testigos de Jehová, que han logrado, digamos así, cierta autonomía en esto, que es la decisión de no ser transfundidos uh-huh, ante una situación, digamos, de operación y demás. Me parece que queda mucho por andar en esto de la autonomía, en que la decisión sobre el cuerpo es de cada uno. Se abren algunos debates que se vuelven inclusive a cerrar, digo, porque ahora a partir de este abogado Stropolsky, que planteaba el tema también de la muerte digna, uh-huh, en otros términos de lo que tiene la ley, me parece que abren todos estos debates de la autonomía, y que bueno, que está bueno que se abran en el ámbito de la salud, que siempre hay uno que toma la decisión por el que está, por el paciente, como dice Juan Pablo, ¿no?
Creo, en base a lo que estás mencionando, que sí, hace falta mucho debate, así como en algún momento se necesitó un debate después de la ley de identidad de género, ¿sí?, donde se siguió debatiendo en espacios educativos, en espacios de la salud, en espacios de la justicia, ¿no? Me parece que con lo del aborto, y a un año, no se ha llegado a debatir socialmente. Se llegó a esa idea del media futbolera,
sí,
de
River
versus,
Boca,
¿sí? Sí, 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 pero no con seriedad. No se discutió
el brazo,
no se discutió con seriedad, ¿no? Quienes están llevando adelante esto siguen manteniendo los posicionamientos que tenían hace un año atrás, porque no han podido discutir la ley, ¿no? Me parece que ahí está la clave.
Sí, y en eso es importante, por ahí lo que charlábamos recién de pasadita, porque uno hace como referencia, dice, bueno, la ley del aborto legal, seguro y gratuito, pero bueno, está la ESI, está, ajá, la ley de los 1000 días, digamos, hay un montón de herramientas legales surgidas a raíz del debate que propuso esta ley, que son para prevenir, para esto, como decía Cecilia y como dicen muchas compañeras, para no llegar a la situación de, digamos, de extrema, que es como la última salida, ¿no? Uh-huh. Frente a situaciones donde la mujer no pudo decidir antes sobre su cuerpo, quedó embarazada,
quedó, sí, muy sola.
Quedó sola, embarazada y sola, digamos, ¿no? ¿Ves? Todo eso, y que tienen que funcionar. Fundamental. Para esto que decías, Paula, que la ESI esté presente en la educación, en serio, que se dejen de poner trabas de, no, a mis hijos no quiero que le hablen de sexo, digo, haciendo reduccionismo.
Sí, reduciéndola a la ideología del género.
Claro, ¿no? Que se debata, que las chicas y los chicos se formen, porque es la forma en que van a tener de apropiarse de estas herramientas y de apropiarse de su vida, ¿no?
Yo digo que la falta de, digamos así, de trabajo en la ESI, en lo que propone la ley, no implica que no haya educación sexual en las escuelas. La hay oculta, claro, con un montón de decisiones, uh-huh, que se toman, con con el silencio, con la biologización del sexo, ¿sí? Con un montón de decisiones que tienen que ver también con la cultura patriarcal, que sigue presente y que no se discute. Por eso yo decía, bueno, que estas cosas nos ayuden a discutir el día a día, uh-huh, y también el día a día de la salud, ¿sí? Que bueno, que es complejo y que es muy autoritario, vamos a decirlo así.
Continuamos en Parar la Olla de la siguiente manera.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.